Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción del programa económico del Grupo La República. Ahora sí vamos con el desarrollo del programa, empezando como todos los días con las cifras del dólar. ¿Cómo está el mercado de la moneda estadounidense para hoy, viernes 25 de febrero? Son las 9 y 4 de la mañana, es decir, el cambio del dólar ya abrió. El último reporte indica que en cambistas el tipo de cambio para la compra es de 3.78 y para la venta es de 3.83 en promedio, mientras que en las agencias de cambio digitales el precio de compra es de 3.77 y la venta está alrededor de 3.82. Estas son entonces las cifras del dólar que tenemos para hoy y que justamente nos van a tomar cierta atención porque el conflicto que se está viviendo en Europa entre Rusia y Ucrania tras la invasión de su país vecino a través de Vladimir Putin, presidente ruso, ha generado una incertidumbre económica a nivel mundial, pero que también preocupa a nuestro país. Un ejemplo claro es la pandemia COVID-19, cuando pensábamos que estaba a kilómetros de nosotros, muy muy lejano, terminó llegando a nuestro país y afectando no solamente al Perú, sino a toda América Latina y al mundo entero. Entonces, lo que pasa en otros países no necesariamente va a estar alejado del nuestro. Y es por eso que hoy vamos a descifrar justo todo esto con Arturo García. Él es economista y profesor de ESAN, a quien le doy la bienvenida y que desde ya le agradecemos por absolver nuestras dudas en cuanto al plano económico a nivel mundial y, por supuesto, nacional. Señor García, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, señor Rosales, encantado.
Primero, para consultarle, ¿no? ¿Cuál es la importancia que existe entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál es la importancia de estos países para la economía mundial? ¿Cuál es su aporte?
Bien, Rusia es el segundo exportador de petróleo en el mundo. Además, en el tema de alimentos, Rusia y Ucrania representan el 25% del trigo en el mundo, de exportación de trigo, y el 20% de exportación de maíz en el mundo. Por lo tanto, el primer gran efecto que ya lo estamos viendo es el incremento de los precios de alimentos, trigo, maíz, soya y el petróleo, ¿no?
Y esos son justamente los aportes principales que tienen estos países de Europa y que podrían terminar afectando a la economía. Y la pregunta justamente va por ese lado. Este conflicto, ¿cuánto es que podría afectar al Perú y a América Latina? Y ¿en qué sentido, no?
Bien, ese conflicto, en primer lugar, tiene un efecto inmediato de corto plazo en los mercados financieros. Hemos visto las bolsas del mundo han caído, tanto en el Perú como en América y en Europa, ¿no? El tipo de cambio ha subido en todo el mundo porque los inversionistas buscan activos de refugio, el dólar y el oro, ¿no? Y por otro lado, este incremento de precios de petróleo y alimentos va a incrementar las presiones inflacionarias que el año pasado ya superaron niveles de los últimos 15 años. Entonces, va a venir un incremento de la inflación. Se pensó que iba a regresar al rango meta en el segundo semestre. Posiblemente no sea así, porque el Perú, para empezar, importa el 75% del petróleo que utiliza y necesita. Importamos las 3/4 partes del petróleo. Entonces va a tener un efecto inmediato, uno, en el costo de producción de las empresas, y dos, en el transporte y, lógicamente, precios final de los productos alimentos, ¿no? Por otro lado, como esto va a incrementar la presión inflacionaria en el mundo, la Reserva Federal, que ya había adelantado que a partir de marzo va a subir las tasas de referencia, con lo cual se va a encarecer el financiamiento, ¿no? Posiblemente esto haga que la subida de tasas sea más rápido y más intensa. Ya bancos de inversión como el JP Morgan, el Goldman Sachs, están pronosticando entre 9 y 7 subidas mes a mes de la Reserva Federal en su tasa de referencia, ¿no? Por otro lado, el Banco Central, dado el efecto y la inflación que va a tener esto, posiblemente va a tener que intensificar la subida de tasa de referencia. Recordemos que la tasa de referencia en el Perú, desde agosto a febrero, viene subiendo mes a mes. Tiene 7 meses de subida consecutiva y esto, lógicamente, incrementa el costo del crédito.
Ahora, hablamos acerca de dos temas importantes, ¿no? Del combustible y de los commodities agrarios, de los alimentos. ¿En cuánto tiempo los peruanos de repente podrían sentir este impacto, ¿no? Podría ser de manera inmediata, como lo dice, pero ¿cuánto es que más o menos, en cuánto tiempo podría esto llegar a afectarnos si es que continúa todavía la tensión entre Rusia y Ucrania?
Bien, en primer lugar, los efectos que hayan finalmente va a ser en función de la intensidad, la duración y la magnitud, ¿no? En cuanto a la duración, si es corto, rápido o va a ser prolongado unos meses, la intensidad, el nivel de conflicto bélico que finalmente se tenga y magnitud si alcanza, intervienen otros países. El presidente de Estados Unidos ya afirmó que Estados Unidos no va a intervenir porque no es un miembro de la OTAN, entonces ni Europa ni Estados Unidos intervendrían militarmente. Sí, posiblemente con apoyos humanitarios y lógicamente ya con sanciones económicas, ¿no? Sin embargo, como bien sabemos, los precios cuando se elevan en los mercados internacionales, inmediatamente acá en el Perú se elevan los precios cuando suben y cuando baja los precios internacionales o baja el tipo de cambio, demora, digamos, en trasladarse al mercado. ¿Esto por qué? Porque los empresarios, inversionistas, fijan sus precios en función al precio actual del mercado y las perspectivas que hay. ¿Por qué? Porque a ese precio van a tener que reponer stocks. Entonces yo creo que el efecto de precio de petróleo, de incremento de alimentos, se va a ver, digamos, rápidamente en estas semanas.
Y eso es realmente preocupante, ¿no? Teniendo en cuenta que el precio del petróleo hoy aquí en el Perú, con el combustible que vemos a diario, es realmente complicado ver los precios como no bajan y siguen subiendo, y a esto se le agrega la tensión internacional, que por supuesto siempre es importante. ¿Esta tensión geopolítica afecta en qué sentido las importaciones peruanas?
Bien, el Perú es importador, como ya dijimos, de petróleo y de alimentos, como trigo, maíz, soya. Y estos productos, energía, digamos, y alimentos como granos, representan cerca del 30% de la canasta básica. Entonces, el efecto en la presión inflacionaria va a ser importante, ¿no? Por otro lado, el tipo de cambio hemos visto que ha subido en todo el mundo, el tipo de cambio del dólar, porque los inversionistas se refugian en el dólar. Nuestras bolsas, mercados emergentes, mayormente tienen capitales extranjeros o londrinos que buscan rendimiento. Entonces, ante este riesgo, venden sus acciones o bonos en el país y compran dólares para refugiarse, pues, en el mercados internacionales, en el dólar o en el oro. Esto ha incrementado el tipo de cambio. Sin embargo, dado que tenemos una balanza comercial superavitaria, muy importante, esto en cierta forma hace que ese incremento sea, digamos, no sea tan alto, no sea importante, ¿no? Ha subido de 3.74 a 3.80, va a haber volatilidad estos días definitivamente, ¿no? Pero si por un lado, por el tema de conflicto de la presión al alza, el tipo de cambio, por el otro lado, por nuestra balanza comercial, va a haber tendencia a la baja y digamos que el efecto neto va a ser menor, pero claro, claro que va a haber, ¿no?
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado para Rusia una serie de sanciones comerciales. ¿Cuánto les podría estar afectando esto a Rusia?
Bien, como dije, en el corto plazo se afectan los mercados financieros. Bajan las bolsas en el mundo, sube el dólar, sube el riesgo país, el costo del financiamiento. Y en el mediano y largo plazo, dependiendo, como digo, de la duración y la intensidad, puede tener efectos en el crecimiento mundial. Entonces, estas sanciones económicas van a hacer que Europa, Rusia y Europa en sí y China también crezcan menos. ¿Por qué? Rusia abastece con el 40% del gas que necesita Europa, es abastecido por Rusia, ¿no? Entonces va a tener un efecto, digamos, en menor nivel de energía y a mayores precios, y esto va a afectar el ritmo de crecimiento de Europa, de China, y en ese sentido podría afectar los precios, digamos, por ejemplo, del cobre, porque el mundo va a crecer menos de lo esperado. Ahora, no estoy diciendo que el precio del cobre va a bajar importantemente, levemente es menor. Sin embargo, por otro lado, el Perú es un país minero exportador. El 63% de productos peruanos son minerales. De exportaciones peruanas lo representan los minerales. Dentro de ello, el cobre representa el 33% de todas las exportaciones peruanas y el oro el 16%. ¿Por qué digo esto? Porque en esta situación de volatilidad y riesgo, los inversionistas se refugian en oro y dólar, y el precio del dólar ha subido, está subiendo, y el 16% de nuestras exportaciones es oro, o sea, bueno, lamentablemente por este hecho no esperado y negativo, por el precio del oro nos vamos a favorecer y va a ayudar a compensar, digamos, efectos que puedan haber en la balanza comercial.
Si tuviéramos que hacer un balance importante en cuanto a la tranquilidad de los peruanos, ¿no? Porque lo que se preguntan a diario ahora con esta tensión es cómo va a terminar el día, cómo van a terminar sus bolsillos de repente, ¿no? Si pudiésemos hacer un balance en general de cómo es que nos va a afectar y cuánto es que nos va a afectar sabiendo que la economía está interconectada a nivel mundial, y ya usted lo acaba de comentar justamente con la importancia que tienen Rusia y Ucrania en la economía mundial, pero si tuviésemos que hacer un balance concreto, ¿qué le podríamos decir a los peruanos de repente? O para darle tranquilidad, o para quizá darle una herramienta para que puedan dinamizar su economía.
Bueno, si bien es cierto, va a haber un efecto inmediato en las próximas semanas en el tema de precios e inflación, el Banco Central ya ha demostrado durante más de 25 años y también el año pasado con el incremento de la inflación que tiene herramientas monetarias efectivas que pueden mitigar esto. Entonces, yo asumo que el tema de inflación va a ser afrontado por el Banco Central, posiblemente con próximas subidas mayores de la tasa de referencia, ¿no? El tema del tipo de cambio debe estar en función de la volatilidad que hay entre 3.80, 3.83, 3.85, no más, porque no intervendría en otros países, ¿no? Sin embargo, y además tenemos una balanza comercial superavitaria, que el año pasado tuvo un excedente de 15 mil millones de dólares, y para este y próximo año se espera un excedente de 16 mil millones de dólares anuales, ¿no? Es importante lo que ha propuesto, por ejemplo, el ministro de Economía, el señor Franke, crear un equipo de alto nivel para ver cómo mitigar el efecto económico de esta pandemia en el país. Ver el tema del fondo de estabilización, por ejemplo, de la energía, para mitigar el efecto del precio del petróleo, porque eso va a incrementar los costos de producción y de transporte y por lo tanto el precio de alimentos. Ver el tema de identificación de mercados, no alternativos, pero mercados adicionales de exportación, para mitigar también el efecto de la reducción de demanda de productos que puede haber de Europa o de China, porque el mundo va a crecer menos, si es que eso se prolonga, ¿no? De otro lado, el Perú este año debía crecer, se espera que crezca antes del conflicto entre 1,5 y 2,5%. El BCR, a su última proyección, fue 3.4%. Pero entre esta proyección del Banco Central, asumo que la inversión privada no va a crecer. Y los bancos y consultoras estiman que la inversión privada va a decrecer entre 5 y 8%. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que para contrarrestar esto, ¿no?, se asegure un clima de mayor estabilidad y confianza para la inversión empresarial, para que este efecto de menor crecimiento, producto de que el mundo crece menos, se mitigue y tengamos un saldo mucho mayor, ¿no?, con un fomento de la inversión privada. ¿Por qué? La inversión privada representa el 80% de la inversión total, de inversión pública solo el 20%. El sector privado genera el 80% de puestos de empleo en el país, entre puestos formales e informales. Por lo tanto, es necesario incrementar, digamos, la inversión privada para generar más empleo y crecer más y generar más empleo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental esto.
Y para generar también, bueno, ¿no?, la calma de los inversionistas y del sector privado, también es importante que el sector político esté acorde con eso, ¿no? Y el presidente Pedro Castillo creo que es el principal responsable de que eso deba ocurrir, ¿no?
En efecto, no deberían haber mensajes inconsistentes en el gobierno. La posición del MEF durante la gestión del ministro Franke, como la actual, es clara en cuanto a los fundamentos económicos, disciplina monetaria y fiscal, ¿no? El tema de déficit, deuda. Sin embargo, es importante que el mensaje político también vaya en esta línea, ¿no? Así es. Y como digo, por ejemplo, estamos hablando de temas de tercerización laboral, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Trabajo propone desaparecer la tercerización laboral. El MEF, ¿no?, se opone a ello porque sabe que esto tiene un efecto en el crecimiento. Entonces debemos ser consistentes para empezar a nivel del Ejecutivo y también pues que el entorno político sea no sea confrontacional.
Y algo importante también, aprovechando que también estamos hablando acerca de la coyuntura económica, política, nacional, es, bueno, ¿no?, el gobierno está proponiendo la elevación del sueldo mínimo. Están esperando el informe del INEI, que ya debe haber llegado hace unos días, para que se pueda ejecutar simplemente esta medida. ¿Qué tan beneficioso sería de repente para la economía del sector privado y del sector público un aumento del sueldo mínimo, ¿no? Teniendo en cuenta que las micro y pequeñas empresas son las que en su gran mayoría pagan ese sueldo mínimo y que podría haberse afectado a su economía. ¿Es así?
Sí, es así. Antes de la pandemia, en el 2019, la informalidad laboral era el 72%, se ha elevado al 78%. Entonces, esto va dirigido solamente al segmento formal, 22%. Y en ese segmento, un porcentaje muy bajo está en el mínimo, sobre todo en micros y pequeñas empresas. Entonces, dada el gran nivel de informalidad laboral que hay en el país, ¿no?, y la menor fortaleza que tienen empresas pequeñas, como micro y pequeñas empresas, definitivamente esto va a afectar el empleo, ¿no? Lógicamente es, para los trabajadores una buena noticia, los que están en el mínimo, sí que suban el mínimo, va a traer efectos nocivos en el empleo. Y finalmente, la disminución que haya del empleo va a ser mayor, digamos, al beneficio menor que podrían tener algunos segmentos de trabajadores formales.
Uh-huh. Señor Arturo García, yo le agradezco por su tiempo, por los datos que nos ha brindado y que por supuesto vamos a tener en consideración, y el público también tiene en consideración, para tener un panorama más amplio acerca de lo que pasa a nivel internacional y lo que va a pasar con nuestra economía, que es realmente muy importante y preocupante en tiempos donde la situación de la pandemia ha complicado a más de uno. Le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias.
Un gusto, buenos días.
Muy buenos días. Ha sido entonces Arturo García, él es economista y profesor de ESAN, donde en verdad dejamos la conclusión que la situación económica a nivel mundial también podría afectar a nuestro país. Lo decíamos al inicio, teníamos una pandemia a la cual veíamos muy lejos, pensamos que nunca iba a llegar aquí y terminó no solamente llegando, sino prevaleciendo. Ya vamos más de 2 años con esto. Entonces, la economía no es algo que debamos mirar simplemente como algo lejano, sino de reojo, algo cercano, porque finalmente también puede afectar a nuestra economía nacional. Simplemente hablando de algo específico, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los alimentos, el trigo, el maíz, la soya, que son insumos los cuales se consumen aquí, se importan y se exportan, terminan siendo productos importantes que si no hay un comercio a nivel internacional con esto, podría afectarnos a la economía. Hablamos del maíz. Perú importa maíz desde el extranjero. Este maíz sirve para alimentar a los pollos, tal vez, que sirven como comida diaria en los mercados, de repente como venta. Entonces, si termina subiendo el precio del maíz, sube el precio del pollo. Si sube el precio del pollo, suben también otro tipo de insumos que vayan acorde con la economía y que definitivamente terminan afectando nuestro bolsillo. Por eso es importante mirar cómo está el mundo económicamente hablando para saber qué es lo que nos depara el destino aquí en el Perú. Con esto llegamos al final del programa LR Más Economía. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y nuestra página web larepublica.pe. Conmigo, hasta mañana. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.